Y seguimos conversando con Pacho Donel y de Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, que así se llama el libro que ha publicado y presentado en nuestro país. Pero como les decía, ahora ya no somos dos, sino cuatro, y esto pasa a ser régimen de tertulia. Pacho, te cuento que quien te va a preguntar ahora es Matilde Rodríguez Larreta.
Muy bien.
Bueno, señor O'Donnell, no, quiero aclararle lo siguiente. No creo, en mi opinión, que esto sea un libro solo para argentinos. La visión, desde el punto de vista revisionista, del revisionismo histórico argentino, de Artigas, nosotros no la conocemos. Es una versión nueva, no se divulga en el Uruguay, y por lo tanto es un libro que incorpora, sí, una visión diferente. La visión de que la Revolución Americana se hace justamente a través de esos caudillos que interpretan a su gente, y que ese federalismo, ese americanismo, nace de la propia gente que ellos interpretan. Entonces, el Artigas, caudillo federal, no es tan conocido en el Uruguay. Nosotros, por supuesto, conocemos toda la obra de Artigas en lo que tiene que ver, obviamente, con las instrucciones del año 13 o su presentación en el Congreso de Oriente, en fin, todas las cosas que públicamente manifestaban su pensamiento, y un pensamiento cultivado y también con ideas liberales. Sin embargo, él representa más que nada en su acción esa reivindicación americanista, y eso este libro lo da de una manera especial. Quiero también un poco resaltar la propia experiencia en el Uruguay. No es muy habitual la dialéctica unitario-federal como lo es en la Argentina, que es más flagrante. Yo venía así de una familia originaria unitaria, y cuando me casé con mi marido, que venía de una corriente mucho más popular y federalista, tuve esa dialéctica en el matrimonio. Luego lo canalicé yendo a la Facultad de Humanidades en la década del 70, en donde ya el revisionismo histórico estaba muy impuesto y veíamos la historia desde ese punto de vista. Pero no recuerdo la visión de Artigas en ese punto de vista. O sea que sí es un aporte importante también para nosotros.
Yo creo que, por otro lado, Donel, ahora es Rosario Castellanos que le habla, que usted, al plantear la comparación de la actitud de Artigas con muchos de las personalidades argentinas, también pone de manifiesto esa coherencia entre lo que fue su acción y su pensamiento, que no todos los uruguayos tenemos siempre presente. De alguna forma, la valorización de Artigas por comparación también es un elemento interesantísimo dentro del libro, como aporte para que los uruguayos sigamos leyéndolo. Yo también, como Matilde, pienso que es un libro que debieran, sobre todo la gente joven uruguaya. Juan Grumpone posiblemente tenga otra visión, así que Juan, es tu turno ahora de hablar con O'Donnell.
Bueno, sí, mi visión suele ser discrepante. Yo no, a pesar de que he leído los autores revisionistas, en particular me gusta muchísimo Jorge Abelardo Ramos, da una visión fantástica y muy fresca de la historia, pero para mí equivocada. Es decir, yo no creo que el revisionismo histórico está mal planteado. Tampoco, yo no soy ni unitario ni federal, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, eso también quiero aclarar. Pero yo quiero, el punto que quiero discrepar con este libro es con este concepto de lo popular, ¿no? Porque acá más o menos se dice, Artigas fue el único revolucionario porque tenía detrás al pueblo. Y esa me parece que no es una idea con la cual comparto, y creo que discrepo profundamente. Por ejemplo, si quien tiene detrás al pueblo es el revolucionario, entonces el revolucionario en Bolivia era en Venezuela era Páez y no Bolívar, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque el caudillo popular era Páez y fue el que echó a Bolívar de Venezuela, ¿verdad? Entonces, ese concepto no está bien, y no está bien conceptualmente, porque si recordamos, por ejemplo, lo que dice el Manifiesto Comunista dice: la burguesía ha desempeñado un papel altamente revolucionario en la historia. Y precisamente la burguesía comercial de las colonias españolas, y en general la burguesía comercial de todas las colonias europeas en el mundo, fue la que organizó la revolución independentista. Es decir, estaba luchando contra un monopolio comercial de la metrópoli. Y esa burguesía, que es lo que se le suele llamar la oligarquía porteña, es lo que se les suele llamar los unitarios, los colorados, el Partido Colorado en el Uruguay. Es decir, es una clase altamente revolucionaria y no tiene nada que ver con el pueblo, precisamente. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Es decir, esa misma burguesía comercial fue la que organizó la Revolución Norteamericana, en fin, y muchísimas otras revoluciones en todos lados. Es decir, no es el, tal vez la única excepción sea el caso de Haití, en que fue una revolución de esclavos. Pero en general, entonces yo discrepo con esa idea general del revisionismo. Bueno, eso era lo que quería decir.
¿Responde O'Donnell?
Sí, sí. Bueno, muy interesante, da para que me inviten varios programas más.
Exacto, exacto.
Pero yo le diría que, bueno, la burguesía tuvo un papel muy revolucionario cuando significó la alternativa digamos, a la sociedad feudal, ¿no es cierto?, a la sociedad monárquica, ¿no es cierto? La burguesía fue, por ejemplo, indudablemente la que inspiró la Revolución Francesa. Pero creo que luego, de alguna manera, cuando se produce la Revolución de Mayo, está por un lado los decentes, como se autollamaban, que era la idea de un movimiento que significaba la sustitución de los decentes virreinales por los decentes criollos, y siempre cuando se produce un movimiento de cambio, hay un momento que la burguesía se asusta y no quiere que la revolución siga mucho más allá, porque se va a llevar también por delante su privilegio, ¿no es cierto? Eso es un poco, o sea, por eso es que es discutible que la Revolución de Mayo haya sido una revolución, porque indudablemente no provocó cambios de fondo en la sociedad, que es lo que sí querían de alguna manera los caudillos federales, Artigas, Dorrego, etcétera, etcétera. En cuanto a la figura de Artigas, en cuanto a lo popular, yo creo que hay algo que caracteriza a Artigas y otros personajes como él, y es que son líderes elegidos naturalmente por el pueblo. Es decir, Artigas no es jefe porque lo designa ninguna autoridad mayor, sino que es jefe porque lo elige la masa. O sea, esos 14.000 que llegan al campamento de Ayuí, en la provincia de Entre Ríos, no son obligados, son aquellos que interpretan, digamos, que Artigas es el hombre que realmente está en condiciones de guiarlos, de conducirlos, y de representar aquello que ellos desean y que ellos necesitan del poder social. Es decir, estudiar Artigas también es un bocado de cardenal para los sociólogos en cuanto a descifrar qué es eso del liderazgo, ¿no es cierto? Porque Artigas es un líder extraordinario, con una capacidad de convocatoria y de seducción, podríamos decir, realmente impresionante, como algunos otros, digamos, como ha sido también en alto nivel Güemes, o como ha sido Ramírez, López, en fin, Páez, como usted dice, en Venezuela, bueno, hay que entender por qué Páez hoy es el héroe máximo de Venezuela. Quizás ya no era el momento de Bolívar, quizás ya era el momento también de un proceso similar, o sea, en que el proceso de cambio, insurrección que él representaba, necesitaba una versión popular representada por Páez. Pero no quiero internarme demasiado en esto, quiero reivindicar la condición de que estos jefes, por ejemplo, Andresito surge de la misma masa, ¿no es cierto? Más
Pacho,
allá de que haya sido puesto por Artigas, pero digamos, es muy distinto un jefe que es ungido por una autoridad superior a un jefe que es elegido por la voluntad de popular.
Pacho, tú decías que llegó a la Yuí con 14.000 personas y además con las tribus charrúas que estaban en Arerunguá. Porque en el campamento que se hace en el Ayuí están los españoles y criollos que emigraron de la banda oriental, más las tribus charrúas, con una perfecta entendimiento y con un perfecto sistema de pacificación entre ellos y entendimiento. El tipo llevaba no solo a los blancos, colonos o criollos, sino que llevaba también a los indios indígenas.
Claro, y eso va, hace un rato se hablaba muy bien de las instrucciones a la Asamblea de la N3.
Sí.
Entre las instrucciones está la libertad de culto, ¿no es cierto? Libertad religiosa, o sea,
en toda su extensión imaginable.
En el año 1812, 1813, a la libertad religiosa es extraordinario, ¿no es cierto? Es realmente extraordinario.
Usted se ha referido, Donner, en este momento, y junto con Maggi, al fenómeno este del éxodo, realmente un fenómeno excepcional, que algunos historiadores interpretan como la semilla de la nacionalidad oriental. Sin embargo, en su libro usted plantea, creo que con más de un documento, que de alguna forma fue la torpeza de aquellos dirigentes porteños que regalaron la provincia a cambio de sacarse de arriba a Artigas, con lo cual de alguna forma quedaría un poco desdibujada esa intención o esa definición nacional que en el éxodo parece implantarse. ¿Qué opina respecto a esto? ¿No están en contraposición las...?
Tiene que ver el éxodo con, inclusive estamos hablando de tiempos distintos, ¿no?
No, hablo de definiciones de nación, ¿no?
Varios años antes al ofrecimiento de... Pero que Artigas no acepta, ¿no es cierto? Exacto. O sea que no, de ninguna manera el éxodo tiene su mérito absoluto, ¿no es cierto? O sea, creo que es un hecho que si hubiera sucedido en algún país central lo estudiarían los niños de todas las escuelas del mundo, ¿no es cierto? Porque es un hecho extraordinario, es un hecho, insisto, que ¿qué es lo que hace que esa gente haya seguido a este hombre que no tenía nada para ofrecerles? O sea, es interesante la carta que él envía entonces cuando dice, trate de que no vengan, porque sí, no los voy a poder acoger, no los voy a poder alimentar, no los voy a poder abrigar. Y al final esa frase bellísima que dice algo así como, bueno, pero si quieren venir, que vengan, ¿no? O sea, es un hecho, es una circunstancia realmente extraordinaria.
Juan Grompoli.
Sí, también yo valoro distinto el éxodo. 15.000 personas dentro de la población de la banda oriental de 70.000 en aquel momento es una fracción pequeña.
Era enorme la cantidad.
Enorme.
15.000 en 70.000.
Muchísimo.
¿De dónde sacaste el dato de los 70.000?
Es la estimación que hay.
Que han interpretado mal, que es cuando Artigas no quiere regresar a Montevideo, digamos, cuando Uruguay es libre, ¿no?
Eso también es parte de una interpretación que de pronto podríamos detenernos en ella. Usted entiende, claro, que no posiblemente sea libro, la afirmación...
La interpretación mía, que es un poco posterior al libro. Pero yo creo que se le da demasiado... Hay una especie de sobreinterpretacionismo a veces en los hechos históricos, ¿no? Yo tengo más o menos, un poquito más que la edad que tenía Artigas cuando el Uruguay era libre. Y yo le digo que a mí me da una pereza viajar. Claro. Que me ha quedado un poco como síntoma del exilio, ¿no? Yo desde que me exilié y regresé, me resulta mucho más placentero quedarme que irme, ¿no? Estar que alejarme. Habría que ver lo que era para Artigas el viaje, ¿no? A una edad ya avanzada como la que él tenía, desde su lugar en el Paraguay hasta Montevideo. Realmente habría que ver cómo él, y además con la seguridad de que al llegar a Montevideo iba a ser inevitablemente atrapada en las vicisitudes políticas del Uruguay, ¿no es cierto? O sea, creo que eso debe haber primado en gran medida la idea de Artigas de rehusarse a regresar, la idea de que ya no quería, ni tenía edad, ni tenía fuerza, ni tenía motivos, ni lo que estaba dirimiéndose ya no era algo que a él le interesara especialmente, ¿no?
Pero usted no descarta la interpretación...
Y blanco no le interesara.
Por eso, pero usted no descarta la interpretación de que no estuviera de acuerdo con el rumbo que había tomado aquello que él había iniciado.
Yo discuto mi interpretación.
Pacho, pero escúchame.
Exactamente, digo que puede ser, porque también hay algunos historiadores argentinos que, no sé si uruguayos, que dicen que efectivamente él no quería la independencia uruguaya, cosa que me parece...
Eso sin ninguna duda, eso sin ninguna duda.
Yo creo que Artigas no se sentía representado en las disputas políticas de Uruguay de ese momento.
Mira, hay una cosa más, además muy importante. Artigas no es un habitante urbano del Uruguay.
Exacto.
Se fue a los 14 años de Montevideo y no quiso volver nunca. No es cuando está en Paraguay que no quiere volver a Montevideo. Es cuando está en la banda oriental que tampoco quiere.
Nada.
Nunca quiso ser habitante de Montevideo. No era un hombre urbano.
muy interesante, muy interesante. ¿No? Además, es un hombre de guerra, ¿no? De política.
Claro, que es un caudillo. Un caudillo es un jefe de guerra. Pero él, además, en toda su personalidad, es un hombre que repudió Montevideo siempre.
Interesante, muy bien.
Sí, sí.
Juan, yo quiero agregar algo sobre Paraguay. Paraguay, en el momento que Artigas se va hacia allí, era el lugar más progresista de toda América del Sur. Uh-huh. Es decir, el Paraguay de Francia era un país pujante, progresista,
rico.
Construía, rico, maravilloso. Es decir, era como haberse emigrado, haberse asilado en París, una cosa así, ¿no? Entonces creo que además hay buenas razones para pensar. Aparte de que Francia tampoco lo dejaba ir, es decir, lo había mandado a un rincón del Paraguay.
Por eso te digo,
y dijo,
no eran las condiciones ideales de quien vive hoy en
sí.
París, ¿no?
Y se dice que las últimas palabras de Francia antes de morir es: si me pasa algo, metan preso a Artigas, ¿no? Porque además le tenía un poco de miedo.
Lo hicieron cuando murió Francia, lo metieron preso, ¿no? Estuvo preso un tiempo bastante largo, ¿no? De Artigas.
Sí, claro. Sí. La verdad es que...
Además no lo trató demasiado bien Artigas,
claro.
Como se dice.
Nunca
pero
quiso
vivir. Cuando muere Francia sí cambia la situación, sí. De Artigas, con Carlos López,
claro.
Y demás. Carlos López tiene un gran aprecio y una gran admiración por Artigas, tal es así que le edifica la casa dentro de su misma finca, ¿no es cierto?
Pacho, fíjate,
o sea que también cuando es invitado a volver a Uruguay, él goza de una situación bastante cómoda en Paraguay, ¿no? Él está bastante bien en el Paraguay en ese momento, ¿no?
Pero fíjate que no acepta nunca vivir en Asunción.
También, ¿también? Y vive en el campo prácticamente,
sí, sí.
¿No?
No sabía eso, qué interesante. O sea, está en la idea del Artigas urbano, no urbano, digamos,
claro,
no del Artigas rural, diríamos.
Claro.
O'Donnell, tenemos a algunos oyentes que han acercado preguntas. Por ejemplo, Javier de Parque Rodó dice: ¿qué piensa Pacho de Sarmiento y sus conocidos comentarios sobre Artigas?
¿Perdón?
La pregunta es: ¿qué piensa usted de Sarmiento y sus conocidos comentarios sobre Artigas?
Bueno, Sarmiento fue el vocero de la oligarquía porteña, ¿no es cierto? Tan es así que a pesar de haber nacido en San Juan, le borran los Andes cuando es reconocido como el profeta de la Pampa, ¿no es cierto? Él fue el vocero cuando él explica la organización nacional que emprenden los unitarios rebautizados liberales, dice que se hace en base a civilización o barbarie. Para Sarmiento, civilización era Europa, y los argentinas y argentinos que querían ser europeos de este lado del mar. Bárbaros eran los provincianos, los sectores populares, los caudillos, entre cuales estaba Artigas, ¿cierto? Y las expresiones de Sarmiento sobre Artigas son verdaderamente escalofriantes, ¿no es cierto?
Alguien, otro oyente dice, Alejandro Parque Valle: yo tengo casi 50 años y me interesa leer el libro con otros valores y prioridades adquiridos si me comparo con Túnica Blanca aprendiéndolo por obligación hace ya mucho.
Con
Túnica Blanca aprendiéndolo por obligación hace ya mucho. Saludos al señor Pacho O'Donnell.
Muchas gracias. No escuché muy bien, no escuché muy bien la frase, me da vergüenza decirle que me la repita, pero
yo tengo casi 50 años y me interesa leer el libro con otros valores y prioridades adquiridos si me comparo con Túnica Blanca aprendiéndolo por obligación hace ya mucho. Es decir, un adulto que se compara con el niño que lo aprendió en la escuela y por lo visto lo revalora ahora. Y creo que expresamente...
No entendía, no sabía.
Claro.
Claro, por eso decíamos que es muy importante para los uruguayos también esta visión que no tenemos de Artigas.
Una visión además que recupera...
Es muy importante tener una historia verdadera, es muy difícil construir verdaderamente una nación sobre una base historiográfica deformada, como pasa en la Argentina, ¿no es cierto? La historia oficial es una historia demasiado impregnada de política y de ideología, y esa es la historia que hemos tenido como pensamiento único, es la historia que ha bautizado calles, avenidas, parques, es la historia que ha escrito los programas educativos de escuelas, colegios, universidades. Por eso hay en este momento un movimiento muy vigoroso, digamos, de revisión de nuestra historia, y esto se da de una forma muy, 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 muy vigorosa en las provincias, ¿no es cierto? Donde desde Pavón, desde la batalla de Pavón, han tenido que explicar sus propios procesos desde la visión porteñista. En cambio, ahora hay un movimiento muy fuerte de reescritura de sus propias historias y del encuentro de sus propios héroes, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, Entre Ríos, reivindicando con mucha fuerza uno de los aspectos más ocultos, extraordinariamente ocultos, le digo que hasta ocultos hasta para mí. O sea que yo realmente lo encontré trabajando sobre Artigas, que es la declaración independentista del arroyo de la China del 29 de junio de 1815, que es un hecho extraordinario en la historia argentina, pero que fue absolutamente borrado de nuestra historia, como se pretendió borrar la epopeya de la Guerra del Paraná, el combate de la Vuelta Obligado. ¿No es cierto? Porque esa declaración de un año y 10 días antes de la de Tucumán, la del 9 de junio de 1816, ha sido, está siendo recuperada para nuestra historia, ¿no es cierto?
Mario Pacho Donel, Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, un libro que usted declara haber escrito para argentinos y que en realidad somos muchos los uruguayos que hemos disfrutado y valorado. Le agradecemos una vez más entonces estas palabras suyas.
Es un honor además de poder conversar con personalidades tan relevantes, ¿no? Es un honor para mí verdaderamente.
Y sigue escribiendo entonces sobre nuestros próceres. Muchas gracias.
No, no me animo, ya demasiado, ya sería demasiada irreverencia, ¿no?
Un abrazo, Pacho.
Muchas gracias.
Saludos.
En perspectiva.